Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 45 del 15 de febrero de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Antes de nada, pediros perdón por el retraso en la publicación de este capítulo. Diversas cuestiones me han complicado bastante poder grabar antes. De hecho, aprovecho para anunciaros que el ritmo de publicación, por el momento, vamos a pasarlo a mensual a partir de ahora, aunque puede que alguno lo hagamos antes. Este capítulo, además, ha comportado bastante tiempo de recopilación de información, que siempre intento sea lo más fiel posible. El capítulo, por cierto, va a ser largo, así que, bueno, de alguna manera os compenso también el tiempo que he estado sin publicar. Este 2020 promete ser bastante intenso en lo que respecta a la movilidad eléctrica, y en un momento os explico por qué. En los dos anteriores años, desde el inicio de este podcast, el primer capítulo del año ha sido los coches que vienen en, bueno, el año que sea que comience. Así ha sido para 2018 y 2019. Y como no puede ser de otra manera, pues lo repetimos en este 2020. Es interesante echar un vistazo a los modelos que llegan cada año para tomarle un poco el pulso al sector. Y además puede servir de guía para los que quieran o necesiten comprarse un coche eléctrico en los próximos meses. Algunos con buena memoria os daréis cuenta que repetiremos algunos de los modelos que mencionamos en el capítulo de hace un año, ya que se presentaron o se esperaron para 2019, pero realmente estarán a la venta o empezarán a entregarse en este 2020. Los que tengáis buena memoria os daréis cuenta que repetiremos algunos modelos del capítulo de hace un año, ya que se presentaron o se esperaron para 2019, pero realmente estarán a la venta o empezarán a entregarse en este 2020. 2019, de hecho, ha sido bastante interesante en cuanto a vehículos eléctricos. Ha aterrizado en Europa, por ejemplo, el Tesla Model 3, que ha batido récords de ventas para un vehículo eléctrico, llegando a convertirse en el más vendido en Europa y el tercer vehículo más vendido en diciembre de 2019. El tercero de cualquier segmento, un hecho bastante destacable, creo yo. Aunque es cierto que en enero han bajado las ventas del Model 3 debido sobre todo al proceso de producción que tienen en Tesla en Estados Unidos, que lo hacen por tongadas para diferentes mercados y van midiendo pues por oleadas. Pero bueno, no deja de ser destacable que haya batido récords como el tercer vehículo más vendido de todos los segmentos. Hemos empezado a ver en las carreteras, por ejemplo, al Kia e-Niro, al Audi e-tron, al Mercedes EQC, al nuevo Ioniq con batería de 40 kWh o al nuevo Leaf con batería de 65 kWh, el E+. Hemos tenido presentación de nuevos modelos que esperamos ver este año y luego comentaremos, como el Volkswagen ID.3, el hermano gemelo, el Seat el Born, el Porsche Taycan, que tuvo bastante repercusión mediática, o al Ford Mach-E. Y Tesla con dos modelos, el Model I, que promete tener buenas ventas, o el extravagante Cybertruck. Tesla además ha puesto en marcha la fábrica en Shanghái en tan solo 10 meses y nos ha anunciado otra en Europa, cerca de Berlín, que espera poder empezar a sacar los vehículos producidos para 2021. Y hemos visto como una pequeña nueva compañía como Sono, que trataba de producir su primer coche eléctrico, pedía financiación a gritos para poder seguir con su proyecto. Y felizmente lo han conseguido. Hablamos de él en el capítulo de hace un año porque se esperaba para 2019, pero por desgracia no podemos incluirlo en este capítulo ya que ahora se espera que empiece la producción en 2022. En todo caso es un vehículo que promete bastante, aunque para dentro de 2 años quizá necesiten aumentar la batería de la actual de 35 kWh por otra más grande. En fin, el 2019 no ha estado nada mal, pero como os decía antes, 2020 promete y promete bastante. De hecho, 2020 es el año que se viene vaticinando desde hace tiempo como el del despegue de la movilidad eléctrica. Están todos los fabricantes anunciando nuevos modelos y todos como zarigüeyas pendientes de a ver qué presentan los demás. Para que os hagáis una idea, el capítulo del año anterior sobre los coches que venían en 2019, hablé de 17 eléctricos puros. En el capítulo de hoy hablaré, si no he contado mal, de 43 eléctricos puros y algún híbrido enchufable. Como podéis ver, pues un cambio notable. Este año además cambiamos de década. ¿Empezaremos una nueva era eléctrica? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, pero ciertamente no lo sé. Pero sí podemos ver o reconocer ciertas tendencias. Ya hace algún tiempo que el sector de la automoción está sufriendo un cambio importante. Lo hemos comentado multitud de veces aquí, y seguro que lo habéis escuchado en muchos otros sitios. Tenemos por una parte la introducción de la electrificación desde hace ya bastantes años con los híbridos suaves, y vemos cómo las marcas van anunciando la electrificación de su gama en los próximos años. De hecho, vamos viendo cómo aparecen cada vez más modelos eléctricos, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, y va incrementándose año tras año. Por otra parte, tenemos también que va en aumento una concienciación por el cambio climático y por frenarlo. Y esto se nota cada vez más presente en la sociedad, sobre todo en las generaciones más jóvenes. A estas alturas creo que es innegable la existencia del cambio climático. Y aunque seas de los que dudan de su existencia, está claro que el camino que llevamos en cuanto a emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como contaminantes en nuestras ciudades, nos lleva a consecuencias claramente perjudiciales para el ser humano y de hecho para toda clase de vida en el planeta. Y esto impulsa medidas de protección del medio ambiente y de la calidad del aire en las ciudades, con lo que la circulación con motores contaminantes pues está cada vez más restringida en las ciudades, e incluso podríamos decir que más perseguida o mal vista. Tenemos también cambios en cómo percibimos la movilidad de las personas. Lo vemos en la proliferación de servicios de vehículos compartidos, y esto hace algún tiempo que lo están viendo también los fabricantes de automóviles, que están invirtiendo fuertemente en este sector, o directamente creando filiales para este fin, creando servicios de car sharing movido por sus vehículos. Incluso las petroleras están invirtiendo en esto. Y no es solo por la movilidad compartida. Estamos viendo de un tiempo a esta parte cómo hay más y más patinetes eléctricos en las calles y surgen nuevas formas de movilidad en las ciudades. Y no digamos ya cuando tengamos en las carreteras los vehículos 100% autónomos. Está claro desde mi punto de vista que vienen grandes cambios en cuanto a la movilidad de las personas y más concretamente en el sector de la automoción. También en el sector energético, que, bueno, aunque sea otro tema, estaremos de acuerdo que está fuertemente ligado, sobre todo porque el futuro es claramente eléctrico, o al menos esa es mi opinión, porque estos cambios se me antojan cada vez más evidentes, que por supuesto puedo estar equivocado, pero bueno, esa es mi sensación y la de mucha más gente más lista que yo. Este año además tenemos la nueva ley en Europa sobre el límite de emisiones para los fabricantes de automóviles. Concretamente el Reglamento 2019/631 del Parlamento Europeo. Básicamente dice que los fabricantes tienen que cumplir los objetivos de emisiones de CO2 acordadas para este 2020, que son de 95 gramos de CO2 por kilómetro de media para todos los turismos vendidos por dicho fabricante. Por cada gramo que se pase de ese objetivo marcado de 95 gramos por kilómetro, se cobrará 95 euros por el total de vehículos vendidos ese año. Por ejemplo, si la marca X vende, vamos a poner, 1 millón de coches durante 2020 y la media de emisiones de sus vehículos es de 100 gramos de CO2 por kilómetro, se le cobraría una multa de 465 millones de euros, que sale de los 5 gramos de exceso de emisiones en la media por 95 euros por el total de vehículos vendidos, 1 millón. En definitiva, tendría que pagar una multa de 475 euros por cada coche vendido. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta. En 2020 se contará solo el 95% de los vehículos vendidos. O más bien, si lo queréis ver así, dejan de contarse el 5% más contaminante. Y además, los vehículos por debajo de los 50 gramos de CO2 por kilómetro contarán como 2, para ayudar a bajar la media. En 2021 contarán como 1,67 y en 2022 como 1,33. La media se hará con la suma de los vehículos vendidos en 2020 y en 2021, con lo que las multas empezarán a aplicarse en el 2022. Los fabricantes con una producción por debajo de los 1.000 vehículos anuales están exentos de esta multa. Los que tengan una producción total por debajo de los 300.000 unidades anuales pueden solicitar una reducción del 45%. Los fabricantes pueden unirse como grupo para el cálculo de la media y así compensar los excesos de un fabricante, digamos, muy contaminante con otro que lo sea bastante menos. Pero esto no queda aquí y el objetivo de emisiones se irá endureciendo. En 2025, los fabricantes deberán reducir en un 15% los valores que hayan presentado en 2021 y en un 37,5% en 2030. El objetivo final es que en 2050 las emisiones sean cero, lo cual implica que para entonces solo se vendan vehículos puramente eléctricos o de otras energías alternativas que no emitan CO2. Hay países que se plantean no vender motores de combustión ya en 2030. Eso es dentro de 10 años, no está tan lejos. Bueno, todo esto puede ser, o debería serlo, un fuerte empujón a los fabricantes para vender modelos con motorizaciones eléctricas y abandonar el desarrollo de motores de combustión. Pero en la práctica, los fabricantes tienen diversas opciones para afrontar estas posibles multas. Pueden vender motorizaciones menos potentes y vehículos con menos consumos. Aquí, por ejemplo, pues los SUV son claramente opciones a intentar disminuir, sobre todo para personas que realmente no lo necesiten. También podrían mejorar las motorizaciones de combustión actuales para emitir menos, ya sea de verdad o falseando las pruebas, que bueno, seguro que ningún fabricante lo hace, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que el motor de combustión tiene los días o los años contados. También pueden introducir hibridación suave en los modelos. Esto se viene haciendo, de hecho, desde hace bastante tiempo. Aunque, para mí, en mi opinión, es un parche temporal. Y pueden simplemente pagar las multas e incrementar el precio de sus vehículos al consumidor para compensar ese coste. Bueno, todas estas son opciones, y algunas que no se me habrán ocurrido, que pueden utilizar los fabricantes para sobrellevar el tema este de la multa, ¿no? O pueden hacer lo que se suponía que estaban haciendo hace tiempo y para lo que se estaban preparando y el objetivo final de este reglamento, y es el ir disminuyendo las ventas de térmicos y vender más vehículos eléctricos, que creo y espero es lo que van a hacer la mayoría. En definitiva, hasta ahora, cuando nos pasamos por un concesionario para comprar un coche, básicamente y en general, intentan venderte los modelos que tienen más bonificaciones por parte de la marca. Los eléctricos seguro que no gozaban de muchas bonificaciones. Pero a partir de ahora, esto seguramente cambie. Lo hemos visto además de forma flagrante cuando el grupo Kia, y no ha sido el único, ha pospuesto a final de año la venta y matriculación de los modelos eléctricos hasta 2020 para cumplir estas cuotas de emisiones. De hecho, han aparecido noticias de algunos concesionarios que han recibido por parte de la marca unas cuotas de emisiones a cumplir, con lo que les motivan para vender más vehículos con menos emisiones y menos vehículos con emisiones elevadas. En fin, bueno, pues por todos estos motivos, creo que personalmente que este 2020 se presenta a priori pues bastante interesante. Y vamos a verlo con los modelos que aterrizarán en nuestras carteras en este 2020. Y como siempre lo haremos por marcas y en orden alfabético. Creo que he sido bastante exhaustivo y espero no haberme dejado ninguno. Si es así, pues hacédmelo saber en los comentarios del podcast, en la página del programa. Ya sabéis, emilcar.fm/plug-and-drive o en Twitter @pacoculebras. Tened en cuenta que este capítulo tampoco es para profundizar en cada modelo, porque si no se haría eterno, con lo que bueno, daré algunas pinceladas y los datos técnicos en caso de tenerlos, que bueno, la verdad es que las marcas no, algunas marcas no lo facilitan demasiado. Por cierto, aquellos que estéis escuchando el podcast con alguna aplicación que soporte episodios o directamente desde la web, tenéis los diferentes modelos en la lista de episodios y deberíais poder ver la imagen del vehículo del que estoy hablando en vuestra aplicación. Una de las aplicaciones que hace esto muy bien en la plataforma iOS es Overcast. En Android, lo siento, pero no sabría recomendaros ninguna. Esto es una cosa que vengo haciendo desde hace ya bastante tiempo y bueno, he pensado que era importante recordarlo, especialmente para este capítulo, al tener sobre todo pues tanta información y tantos modelos. Podéis ir directamente, además, al vehículo que os interese, seleccionando el episodio del vehículo en concreto en vuestra aplicación. Venga, vamos a ello. Y vamos a empezar por una marca que aterriza en Europa procedente de la China, iWise, que trae a nuestras carteras el iWise U5. Hablamos de este modelo en el capítulo 41 de Plug and Drive, conceptos básicos corriente, y ya comentábamos que este modelo iba a empezar a comercializarse próximamente en Europa. Lo que sabemos por el momento es lo siguiente. Es un SUV 100% eléctrico, mide 4.680 milímetros de largo, 1.865 milímetros de ancho y 1.700 milímetros de alto. Pesa 1.750 kilos y es 5 plazas. El maletero es de 432 litros, 1.555 litros con los asientos abatidos, y el motor tiene una potencia de 140 kilovatios, unos 191 caballos, con un par motor de 315 newtons metro. Puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 10 segundos y la velocidad máxima a la que puede llegar es a 160 km por hora. La capacidad de la batería será de 65 kWh con una autonomía de 503 km en ciclo NEDC. Todavía no tenemos la autonomía en el ciclo WLTP y tampoco tenemos información sobre la carga en continua y la carga en alterna. El precio en principio debería partir de los 35.000 euros. Contará con actualizaciones en remoto, inalámbricas, y ha obtenido 3 estrellas Euro NCAP. Se presentará oficialmente en Europa en el Salón del Automóvil de Ginebra de este año y bueno, podremos tener seguramente más información después de la presentación. El año pasado Audi presentaba la versión Sportback del Audi e-tron. De hecho, ya hablamos de él en el capítulo de los coches que vienen en 2019. Y como os decía, esto me temo que pasará en varios de los que comentaremos hoy. El e-tron Sportback es básicamente una versión del e-tron con la zaga más inclinada y caída y un aspecto más deportivo, más tipo de coupé. De hecho, gracias a eso mejora la aerodinámica y consigue una autonomía algo superior al e-tron, digamos, normal. Aún a pesar de la última actualización, donde ganaba algo de autonomía. Por cierto, el e-tron fue el coche más vendido en Noruega este enero. El e-tron Sportback es un SUV 100% eléctrico que se presenta en dos versiones, con diferente motor y batería. Mide 4.901 milímetros de largo, 1.935 milímetros de ancho y 1.616 milímetros de alto. Pesa 2.445 kilos y es 5 plazas. El e-tron tiene dos maleteros, uno delantero de 60 litros y otro trasero de 555 litros y 1.655 litros con los asientos abatidos. Un poquito menos, 45 litros menos que el e-tron normal. Como os decía, se presenta en dos versiones, ambas tienen dos motores, por lo tanto es tracción total. Una de ellas es la 50-4 con una potencia de 230 kilovatios, unos 313 caballos y un par motor de 540 newtons metro. Esta versión acelera de 0 a 100 en 6,8 segundos y tiene una velocidad máxima de 190 km por hora. La versión más potente, la 55-4, tiene una potencia de 265 kW, unos 360 caballos, con un par motor de 561 Nm. En este caso acelera de 0 a 100 en 6,6 segundos y tiene una velocidad máxima de 200 km por hora, como siempre limitada electrónicamente. Esta versión tiene un modo Boost que le da un plus de potencia que puede llegar a los 300 kilovatios, unos 408 caballos con 664 Nm de par motor y que te permite hacer el 0 a 100 en 5,7 segundos. En cuanto a baterías, la versión 50-4 tiene una capacidad de 71 kWh, 64,7 kWh netos, con una autonomía de 347 km en ciclo WLTP. En este caso, la carga continua en CCS, por supuesto, es 120 kW. La versión 55-4, la más potente, tiene una batería de 95 kWh, 86,5 kWh netos, con una autonomía de 446 km en ciclo WLTP. En este caso, la potencia de carga en continua es un poco más elevada, de 150 kW. La carga en alterna, en ambos casos, es tipo 2, evidentemente, con 11 kW y puede montar 22 kW, un cargador más potente de forma opcional. Los precios, el 54 parte de 75.290 euros y el 55.4 parte de 87.030 euros. Se espera que esté disponible en los concesionarios a principios de verano. Este 2020 se espera también hacia finales de año el subcompacto Q4 e-tron. Fue presentado en el Salón de Ginebra del pasado año. El aspecto exterior es parecido al resto de sus hermanos de segmento térmicos y el interior, pues, bastante parecido al del hermano mayor, el e-tron, con algunos pequeños cambios. De momento, la información que tenemos es la siguiente. El Q4 será un SUV, otro SUV, de 4,59 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,61 metros de alto. No tenemos información del peso del maletero, será 5 plazas. Montará 2 motores con una potencia de 225 kilovatios, unos 306 caballos, y podrá hacer el 0 a 100 en 6,3 segundos. La batería se estima en unos 82 kilovatios hora y con una autonomía de unos 450 kilómetros. La carga evidentemente será CCS a unos 100 kilovatios y bueno, poco no sabemos mucha cosa más. En cuanto se presente, pues bueno, podremos informar un poco más. Recordad además que Audi dispone de varios modelos con opción híbrida enchufable, como son el Q5, el A6, el A7 y el A8, con una batería de 14,1 kilovatios hora que les proporciona como mínimo esos 40 kilómetros en ciclo WLTP que les permite tener la etiqueta cero emisiones. Para mí es un sentido, pero bueno, es lo que hay con los híbridos enchufables. Y vamos con BMW. Este año se espera que comience la producción del iX3, la versión 100% eléctrica del X3. Aparentemente no hay demasiadas diferencias respecto al X3 térmico, excepto en la parrilla y en la ausencia de tubos de escape, evidentemente. El interior, por lo que se ha visto en algunas fotos, pues también es prácticamente igual, aunque habrá que esperar la presentación definitiva. BMW montará una nueva generación, la quinta, de motores y celdas que, según la marca, mejoran bastante la autonomía respecto a la anterior generación. Los datos técnicos son los siguientes. El iX3 es un SUV de 4.700 milímetros de largo, 1.900 milímetros de ancho y 1.675 milímetros de alto. Se estima que pese unos 2.200 kilos y será 5 plazas. No hay información sobre la capacidad del maletero. El motor, que inicialmente saldrá con tracción trasera, tiene una potencia de 210 kilovatios, unos 286 caballos, con 400 Nm de par motor. No tenemos información de la aceleración de 0 a 100 ni la velocidad máxima. Y la capacidad de la batería se estima en unos 75 kilovatios hora, que le proporcionaría una autonomía de unos 440 kilómetros en ciclo WLTP. La carga será, pues, con CCS y parece que puede llegar a los 150 kilovatios de potencia. No tenemos información del precio y estaremos atentos a la presentación oficial. Otra próxima incorporación de BMW será el i4, que podríamos decir es la versión eléctrica del BMW Serie 4 Gran Coupé, con lo que la longitud estaría alrededor de los 4,6 metros. La producción empezará en 2021, pero se espera su presentación oficial en 2020. Hasta entonces se conocen algunos datos que ha dado a conocer la propia BMW. El motor del i4, que contempla los avances en la quinta generación del conjunto motor-batería, como comentábamos antes sobre el iX3, desarrolla una potencia de 390 kilovatios, unos 530 caballos. Esta potencia le permitirá alcanzar el 0 a 100 km por hora en 4 segundos y podrá llegar a más de 200 km por hora. La batería, con tan solo 550 kilos, almacena una capacidad de 80 kilovatios hora. Y esto, según comenta BMW, dotará al i4 de una autonomía de 600 kilómetros en ciclo WLTP, lo que no está nada mal. La carga se supone que será evidentemente con CCS y, según comentan, hasta 150 kilovatios, al igual que el iX3. La marca china Byton tiene previsto comercializar de forma inminente el MByte este 2020 en el mercado chino y se comenta que quizá pueda desembarcar en Europa a finales de este mismo año del 2020. Yo lo veo poco probable y mi impresión es que será más bien para 2021. Pero bueno, por si acaso, pues aquí lo mencionamos. Recordaréis que el MByte es un SUV que destaca sobre todo por su enorme pantalla de 48 pulgadas en el salpicadero en forma horizontal alargada que va de lado a lado. Y los datos que conocemos de MByte son los siguientes. El M-Byte es un SUV 100% eléctrico con 4.875 milímetros de largo, 1.970 milímetros de ancho y 1.665 milímetros de alto. Se estima su peso en unos 2.300 kilos, será 5 plazas. El maletero cubica 550 litros, 1.450 litros con los asientos bajados y tendrá dos versiones, una con tracción trasera de 200 kilovatios, unos 270 caballos, y una con tracción total de 300 kilovatios, unos 408 caballos. No se conoce el par motor, pero bueno, la aceleración de 0 a 100 km por hora será de 7,5 segundos en el tracción trasera y 5,5 segundos en el tracción total. La velocidad máxima será de 190 km por hora. Tendrá también dos capacidades de batería, una de 72 kWh con 360 km de autonomía en ciclo WLTP y otra de 95 kWh con una autonomía de 435 km en ciclo WLTP. La carga será en CCS en continua, 150 kW y en alterna con tipo 2 a 22 kW. El precio pues rondará, parece ser, los 55.000 euros en la versión más básica. Citroën presentará a finales de año la nueva versión del C4 en su variante eléctrica, que posiblemente se llame Aircross. Es un pequeño crossover que compartirá plataforma con el E208 y el E2008, aunque será un poquito más grande que estos. Se comenta que la batería podría ser de 60 kWh, que le dotaría de una autonomía de 400 km en ciclo WLTP, y el motor podría tener una potencia de unos 136 caballos. La carga en continua con CCS a 100 kW. Tendremos que esperar a 2021 para poder comprarlo, pero según Citroën, este modelo tendrá un precio bastante asequible que falta hace. Estaremos pendientes. Este año Citroën también pondrá a la venta la furgoneta de tamaño medio Jumpy, la versión eléctrica e-Jumpy, que podrá transportar hasta 1.400 kilos con un volumen máximo de 6,6 metros cúbicos y se ofrecerá en tres longitudes diferentes, 4,6 metros, 4,95 metros y 5,3 metros. La altura será inferior en todos los casos a 1,9 metros. Tendrá dos versiones de batería, una de 50 kWh con autonomía de 200 km en ciclo WLTP y otra con una batería de 75 kWh y una autonomía de 300 km en ciclo WLTP. No hay información todavía del precio, pero bueno, pues también estaremos pendientes de anunciároslo cuando ocurra. DS, la marca premium de Citroën, tiene ya en su catálogo y preparado para configurar el DS3 Crossback Etense, del que bueno, ya hemos hablado otras veces aquí. Las primeras entregas en España no deberían tardar. Como ya sabemos, es un pequeño SUV en formato crossback y, al igual que el resto de modelos del grupo PSA, por el momento utilizan la plataforma ECMP, que bueno, ya sabéis, es la del E208, E2008, etc. El interior, como acostumbra a ser en DS, es pues, de muy buen nivel de acabados. También tiene bastante buena habitabilidad. Es un poco curioso con formas romboides. Yo personalmente lo encuentro un poco confuso, pero bueno, ya sabe, para gustos. Y los datos técnicos son los siguientes. Es un SUV 100% eléctrico. Mide 4.118 milímetros de largo, 1.988 milímetros de ancho y 1.534 milímetros de alto. Pesa 1.523 kilos, es 5 plazas. El maletero es de 350 litros, 1.050 litros con los asientos abatidos. Y el motor tiene una potencia de 100 kilovatios, unos 136 caballos, con un par motor de 260 newtons metro. Y la aceleración de 0 a 100 km por hora es de 8,7 segundos y una velocidad máxima de 150 km por hora. La capacidad de la batería es de 50 kWh con una autonomía de 320 km en ciclo WLTP. La carga en continua es con CCS a 100 kW y la alterna con tipo 2 a 7,4 kW. El precio parte de 39.200 euros. La marca italiana Fiat presentará en Ginebra la nueva versión del 500e, el pequeño urbano eléctrico. No se sabe demasiado, pero se le supone una autonomía en torno a los 200 kilómetros, conservará la estética típica del Fiat 500 en líneas generales. Ha sufrido algunos cambios, tanto en el exterior como en el interior, y se montará sobre una nueva plataforma. Se espera que empiece su producción a finales de 2020 y probablemente se comercialice ya en 2021. Podremos verlo, pues espero, en el Salón de Ginebra. El Ford Mustang Mach-E es uno de los modelos nuevos que tengo más ganas de ver. La verdad es que sobre el papel promete bastante y puede ser un buen rival para el Tesla Model Y, por ejemplo. Sobre todo contando que en Estados Unidos Tesla ya no contará con los incentivos para el Model Y y el Ford, pues con el Mustang los tendrá todavía disponibles. El Mustang Mach-E es un crossover de 4.712 milímetros de largo, 1.881 milímetros de ancho y 1.597 milímetros de alto, ¿no? Es demasiado alto. No he encontrado información sobre el peso de forma clara. Tiene 5 plazas, tiene 2 maleteros, el delantero de 100 litros, que además permite drenarlo, es decir, con un agujero abajo para poder vaciarlo si lo llenas de líquido o hielo, etc. El trasero cubica 402 litros, 1.420 litros con los asientos traseros abatidos. El Mach-E se presenta con diferentes combinaciones de motores y de baterías. El Standard Range tiene una potencia de 190 kilovatios, de unos 258 caballos. El Extended Range con tracción trasera tiene una potencia de 210 kilovatios, unos 285 caballos. Y el Extended Range con tracción total tiene unos 248 kilovatios, unos 337 caballos. Existirá también una versión GT más potente de 342 kilovatios, unos 465 caballos. El Standard Range tiene un par motor de 415 Nm, el Extended Range de 565 Nm y el GT será de 830 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora en el tracción trasera será de menos de 7 segundos, en el tracción total de menos de 8 segundos y en el GT de menos de 5 segundos. La velocidad máxima en todos los casos será de 180 km por hora. Las dos baterías que montará el Mach-E será la Standard Range de 75,7 kWh y la Extended Range de 98,8 kWh, refrigeradas por líquido. La autonomía en el caso del Standard Range con tracción trasera será de 450 km en ciclo WLTP. En el caso de la Standard Range, tracción total de 420 km en ciclo WLTP. En el caso de la batería más grande, el Extended Range, con tracción trasera será de 600 km en ciclo WLTP y en el tracción total Extended Range de 540 km en ciclo WLTP. La carga en continua será en CCS para el Standard Range de 115 kW como máximo y en el Extended Range de 150 kW. En los dos casos la carga en alterna será en tipo 2 de a 11 kW parece ser. Los precios aquí no se sabe todavía, pero en Alemania parten de 46.900 euros la versión más básica. El Mach-E es bastante interesante, como os decía. Las puertas, por ejemplo, se abren con un botón también para mejorar la aerodinámica. El interior cuenta con una pantalla detrás del volante a modo de velocímetro y otra central de 15,5 pulgadas montada en formato vertical, al contrario que el Tesla Model 3, por ejemplo. Curiosamente tiene una rueda incrustada justo en la parte central inferior de la pantalla, pero en medio, es decir, dentro de la pantalla. Un lugar un poco curioso para ubicar esta rueda. Se ha confirmado que el sistema soporta actualizaciones remotas y también tiene CarPlay y Android Auto. El Honda E es un pequeño utilitario con aspecto retro, aunque con toques futuristas como los retrovisores en forma de cámara, y del que hemos hablado también multitud de veces en Plug and Drive. Este año se comercializará por fin en España. Tiene unas dimensiones bastante contenidas y el interior lo marca también la estética retro con incrustaciones de madera mezclada con toques modernos, como la enorme pantalla que va de lado a lado en el salpicadero. En los laterales, por supuesto, la información de las cámaras de los retrovisores. Las especificaciones son las siguientes. El Honda E es un pequeño compacto 100% eléctrico de 3.894 milímetros de largo, 1.752 milímetros de ancho y 1.512 milímetros de alto. El peso es de 1.537 kilos, tiene 4 plazas, el maletero es de 171 litros, 567 litros con los asientos abatidos. Tiene dos motorizaciones diferentes, la estándar con 98 kilovatios y 134 caballos y la Advanced con 113 kilovatios y 154 caballos. No demasiada diferencia entre ambas. Tienen un par motor de 315 newtons metro. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 9,5 segundos y la velocidad máxima en el caso de la estándar es de 145 km por hora. La Advanced todavía tiene que llegar y no he encontrado información al respecto. La batería es de 35,5 kilovatios hora con una autonomía de 220 kilómetros en ciclo WLTP. La carga en continua es con CCS de 60 kilovatios y en alterna tipo 2 de 6 kilovatios. El precio de la estándar parte de 34.800 euros y la Advanced se espera que parta de 37.800 euros. El coche es interesante, se espera para principios de verano, aunque el precio lo veo un poco elevado, sobre todo si lo comparamos con otros de tamaño similar o incluso un poco más grandes y unas especificaciones en cuanto a autonomía, sobre todo mejores. Aunque está claro que la estética especial del Honda E, pues probablemente guste a más de uno. Y bueno, pues veremos cómo van sus ventas. Es un coche muy esperado, pero bueno, como digo, el elevado precio creo que le restará bastantes ventas. Comentar que Honda también presentará este 2020 el nuevo Jazz, del que ya se hizo una versión eléctrica, pero que ya no se comercializa. Y en este caso el nuevo tendrá una motorización híbrida en serie, al estilo del Rex del BMW i3. Todavía no hay demasiada información, pero bueno, estaremos atentos durante el 2020 a esta posible versión de autonomía extendida. Jaguar, que ya tiene en el mercado el SUV eléctrico e-Pace, presentará este año la nueva versión del XJ y será inicialmente eléctrica. No hay mucha información todavía, pero esta berlina medirá más de 5 metros de largo y utilizará la nueva plataforma MLA de la marca, que está preparada para modelos de combustión híbridos y eléctricos. Y la verdad, poco más que decir, más que ya se ha visto alguna mula circulando en pruebas. Y bueno, la mula es estos vehículos, pues ya prototipos o ya en producción o casi en producción, con vinilos y colores o formas que impiden apreciar correctamente la forma del vehículo final. Y bueno, estas mulas que se han visto, pues bueno, bastante grandes. Jaguar, pues. Tal como es seguro que el XJ gozará de pues, acabados premium. Y bueno, puede ser un buen competidor para el Model S si consiguen una autonomía y prestaciones pues, acordes a lo que se le espera. Lexus, como ya habíamos comentado en otros capítulos de Plug and Drive, comercializará hacia finales del 2020 el Lexus UX300e, el primer eléctrico puro de la marca Premium del grupo Toyota. Es básicamente la versión eléctrica del UX250h con una suspensión reforzada y mejor aislamiento del exterior. Las especificaciones son las siguientes. Es un SUV 100% eléctrico de 4.495 mm de largo, 1.840 mm de ancho y 1.545 mm de alto. Pesará 1.850 kilos, 5 plazas. El maletero es de 367 litros, 486 litros con los asientos abatidos. Y el motor desarrolla una potencia de 150 kilovatios, unos 204 caballos, con un par motor de 300 newtons metro. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 7,5 segundos y la velocidad máxima de 160 km por hora. La batería es de 54,3 kilovatios hora, refrigerada por aire y con una autonomía de 300 km en ciclo WLTP. La carga en continua será en CHAdeMO a 50 kilovatios y en alterna con tipo 1 a 6,6 kilovatios. Bueno, como veis, parece que al final van a montar CHAdeMO en el Lexus y, como dije en la anterior ocasión, me parece un error a estas alturas montar ese tipo de conector en Europa. Veremos a qué precio sale finalmente, pero por las especificaciones, con una batería de 54 kilovatios hora y refrigerada por aire, para un vehículo premium como Lexus, pues no sé qué tal funcionará en ventas, pero bueno, creo que el grupo Toyota podría hacerlo bastante mejor. Mazda pronto pondrá a la venta en sus concesionarios el Mazda MX-30, Un SUV 100% eléctrico de 4.395 milímetros de largo, 1.795 milímetros de ancho y 1.570 milímetros de alto. Tendrá 5 plazas, no he encontrado información sobre el peso ni el maletero. El motor eléctrico tendrá una potencia de 105 kilovatios, unos 141 caballos, con 264 Nm de par motor. La aceleración de 0 a 100 km por hora será de 9 segundos y una velocidad máxima de 150 km por hora. La batería tiene una capacidad de 35,5 kilovatios hora, unos 32 kilovatios hora útiles, una autonomía de 200 kilómetros en ciclo WLTP y la carga en continua será en CCS a 50 kilovatios y en alterna tipo 2 a 6,6 kilovatios. El precio partirá de 33.900 euros. Como veis, las especificaciones tampoco son la panacea y por el precio creo que podemos encontrar otras alternativas más capaces. Mazda parece que se inicia con la movilidad eléctrica un poco sin ganas. De hecho, ha dicho que ha limitado la aceleración del MX-30 para que se parezca más a un modelo de combustión y que sus clientes no noten demasiada diferencia. No deja de ser curioso. En todo caso, será un modelo que saldrá bastante bien equipado y con un diseño bastante bonito. Mercedes-Benz, que ya tiene en el mercado al EQC, tiene otras propuestas para presentar en este 2020. Una de ellas es el EQA, que según los conceptos que se presentaron en su momento en el Salón de Frankfurt, era una versión moderna y eléctrica del clase A y que además tenía bastante buena pinta. Aparte del frontal, que para mi gusto era demasiado futurista. Al final no va a ser un hatchback como el clase A, sino más bien un crossover como el GLA. En parte, tiene sentido ya que el GLA permite más altura y más espacio para las baterías en el piso, manteniendo una habitabilidad interior importante. Y tiene pinta que siguen aprovechando la plataforma del térmico para hacer los eléctricos. A la espera de ver el EQA en persona, la verdad es que lamento que el concepto inicial no se haga realidad porque realmente era bastante atractivo. Espero que lo saquen al mercado más adelante. En las fotos que se han visto de la mula, del EQA, no es que se vea demasiado favorecido, aunque para eso está precisamente los vinilos que le ponen, para que no se acabe de apreciar bien. Pero en todo caso siguen las líneas generales del recién presentado GLA, que no está nada mal. No se conocen demasiados datos técnicos, pero se habla de una batería que será algo más grande que 60 kWh, que podría proporcionar una autonomía en torno a los 320 km, que tendrá dos motores, uno en cada eje, y una aceleración de 0 a 100 en unos 5 segundos. Probablemente acabe montando múltiples capacidades de batería y quizá también de motores. El EQA se presentará este 2020, pero la producción y esperemos que la comercialización será en 2021. Y al igual que el EQA estará basado en el GLA, otro modelo que Mercedes pondrá próximamente a la venta es el EQB, basado en el GLB. Este modelo en formato subcompacto viene a ser una versión entre el EQA y el EQC. En el aspecto visual vendría a ser más bien una versión algo más pequeña que el EQC, aunque no demasiado. Poco más que decir, excepto que respecto a motorización y baterías, más o menos creo que sería lo mismo que el EQA y que al igual que el GLB podría equipar 7 plazas, aunque eso está por ver. Veremos en la presentación oficial, que debería ser este año, si hay alguna novedad. Y la comercialización y la producción está prevista para el año que viene, igual que en el caso del EQA. En el 2020 lo que sí comercializa Mercedes es la EQV, que es la versión eléctrica de la clase V o la antigua Vito, la furgoneta de grandes dimensiones, que puede ser bastante interesante para reparto de última milla o para transportar hasta 8 pasajeros, ya que precisamente su tamaño le permite albergar una gran batería. Vemos las especificaciones. La EQV es una furgoneta grande, eléctrica 100%, de 5.140 milímetros de largo, 2.249 milímetros de ancho y 1.907 milímetros de alto. Tiene un peso de 3.500 kilos, puede albergar hasta 8 plazas y el maletero es de 1.030 litros. El motor eléctrico tiene una potencia de 150 kilovatios con 362 Nm de par motor. No hay información sobre la aceleración de 0 a 100 ni la velocidad máxima. Y la capacidad de la batería es de 90 kilovatios hora, que le proporciona unos 405 kilómetros en ciclo WLTP. La carga en continua es con CCS a 110 kilovatios y la alterna en tipo 2 a 11 kilovatios. Y el precio todavía no está disponible. Recordar además que Mercedes tiene o tendrá disponible buena parte de su gama con motorización híbrida enchufable. La marca británica MG, ahora propiedad del grupo chino SAIC, ha empezado a comercializar en Europa el MG ZS EV. Es un SUV compacto de 100% eléctrico, de 4.314 milímetros de largo, 1.809 milímetros de ancho y 1.644 milímetros de alto. Pesa 1.502 kilos, es 5 plazas y el maletero es de 448 litros. El motor de tracción delantera tiene una potencia de 105 kilovatios, unos 143 caballos, con un par motor de 353 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 8,2 segundos y la velocidad máxima de 140 km por hora. La capacidad de la batería es de 44,5 kilovatios hora de refrigeración líquida, con una autonomía de 263 km en ciclo WLTP. La carga es en CCS a 80 kilovatios y la alterna en tipo 2 hasta 8 kilovatios. Por el momento, que yo sepa, no se comercializará en España, pero ya ha empezado a venderse en Europa, en el Reino Unido y en Holanda, por ejemplo, y está prevista su venta en otros países de la Unión Europea, como en Francia. El precio de partida pues es de 30.000 euros en estos países en los que ya se vende, y bueno, pues ha obtenido 5 estrellas en las pruebas Euro NCAP, tiene una buena calidad de construcción y viene bastante bien equipado. Si sale a un precio, pues como hemos comentado, contenido, pues puede tener muy buenas ventas. A ver si hay suerte y se vende también en España en un futuro próximo. MINI iniciará las entregas del Cooper SE, su versión eléctrica 100%, este próximo marzo. Este es un compacto hatchback de 3.845 milímetros de largo, 1.727 milímetros de ancho y 1.432 milímetros de alto. Pesa 1.365 kilos, tiene 4 plazas, el maletero es de 211 litros, 731 litros con los asientos traseros abatidos, y el motor, que aprovecha el del BMW i3S, tiene una potencia de 135 kilovatios, unos 184 caballos, con 271 Nm de par motor. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 7,3 segundos y la velocidad máxima es de 150 km por hora. La batería, de una capacidad de 32,6 kWh netos y 28,9 kWh brutos, tiene una autonomía de 234 km en ciclo WLTP. La carga en continua con CCS a 50 kW y la alterna con tipo 2 a 11 kW. El precio parte desde los 33.950 euros. Tanto el exterior como el interior son los propios de la marca, bien equipado, buenos acabados y definitivamente pues, un aire premium como todos los demás MINI. Mitsubishi renovará este año el Outlander FIP, el más popular de los híbridos enchufables hasta el momento. Seguirá en parte los cambios que nos mostró el Engelbert Tourer Concept que presentó en Ginebra el año pasado, aunque probablemente no tan radical. En las fotos espías que se le han hecho a la mula, aunque es difícil de adivinar, se intuyen líneas más angulosas, más cuadradas. Estará basado probablemente en la plataforma CMF-CD de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Además, por lo que ha comentado el CEO de la compañía, podrá lanzarse también otro SUV híbrido enchufable, un poco más pequeño que el Outlander, y bueno, poco más se sabe. Se espera que sea para finales de año y bueno, pues estaremos atentos como siempre a estas posibles presentaciones. Nissan, la marca nipona, presentó en octubre de 2019 el Ariya, un nuevo concepto en forma de SUV que estaría entre el Qashqai y el X-Trail. Lo mencionamos en el capítulo 42 de Plug and Drive. Algunas informaciones lo apuntan para 2021, pero se comenta que podría aterrizar en el mercado a finales de 2020. Con todo el tema del coronavirus y las fábricas cerrándose por falta de suministros, dudo que así sea, pero bueno, en todo caso, aquí lo comentamos. El Ariya, aunque no está del todo claro si este será su nombre final, es un SUV con unas líneas bastante atractivas que mide 4,6 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Por tanto, estaría en la línea de la mayoría de SUVs que están apareciendo. Utilizará la nueva plataforma CMF-EV del grupo y aunque no se habla de capacidades ni características de la batería, se comenta que podría tener una autonomía de 480 km en ciclo EPA, que bueno, no está nada mal. Esperemos que monte una batería, al menos con refrigeración líquida, al contrario que su hermano pequeño, el Nissan Leaf. Tendrá doble motor, por tanto, pues tracción total y buenas capacidades off-road, que de hecho parece que será uno de sus puntos más fuertes. Contará también con una versión del ProPilot, la 2.0, que es el asistente a la conducción al estilo de Autopilot de Tesla. El interior, por lo que se ha podido ver en el concept, es bastante minimalista y con buenos materiales, lo que bueno, viene a ser un poco la tendencia últimamente. Veremos en la versión final cómo aparece, pero bueno, también tiene bastante buena pinta. Lamentablemente es muy probable que cuente con el conector CHAdeMO para la carga rápida. Bueno, y esto pues creo yo que limita un poco las posibilidades de carga en las redes europeas de alta velocidad que se están desplegando. Bueno, veremos al final si hacen un cambio de pensamiento en Nissan y acaban montando en Europa al menos el conector CCS. Opel pone a la venta el Corsa E, otro vehículo que hemos comentado varias veces aquí en Plug and Drive. Este hatchback del segmento B comparte plataforma y propulsión con el Peugeot E208 y con otras propuestas del grupo PSA. Este Corsa E es una de las novedades más interesantes junto al E208 de 2020. El Corsa E, por supuesto, es 100% eléctrico, tiene 4.060 milímetros de largo, 1.745 milímetros de ancho y 1.435 milímetros de alto. Tiene un peso de 1.530 kilos, es 5 plazas y tiene un maletero de 267 litros y de 1.008 litros con los tres asientos traseros abatidos. El motor desarrolla una potencia de 100 kW, unos 136 caballos, con un par motor de 260 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 8,1 segundos y la velocidad máxima de 150 km por hora. La capacidad de la batería es de 50 kWh, que le otorga una autonomía de 330 km en ciclo WLTP. La carga en continua es con CCS hasta 100 kW y en alterna con tipo 2 hasta 11 kW. Tiene un precio desde los 29.900 euros sin descuentos. Y el Corsa E además se fabricará en la planta que tiene la marca en Figueruelas, cerca de Zaragoza. Este año no solo tendremos el Corsa, sino también la furgoneta Vívaro en versión eléctrica, denominada, como no, Vívaro E. La Vívaro E es hermana de la Citroën e-Jumpy, que hemos comentado antes, y las especificaciones son las mismas, con lo que no las repetiremos. El motor, al igual que la e-Jumpy, probablemente sea el mismo que monte el Corsa E o el E208. En 2021, además, Opel dice que llegará la Combo eléctrica. Este 2020 parece que también se presentará la nueva versión del Mokka X y su versión eléctrica. El Mokka es un SUV que tendrá unas especificaciones parecidas al Peugeot E2008 o al DS3 Crossback Etense, con las mismas baterías y motores seguramente. Tendremos más información cuando se presente. Opel también dispone del SUV del segmento C, el Grandland X, con motorización híbrida enchufable. Y Opel también ha afirmado que ofrecerá 6 modelos eléctricos en 2021. El Peugeot 208 eléctrico, el E208, como ya hemos comentado, es el hermano del Opel Corsa E. O más bien al revés, ya que se presentó antes el E208. Usan la misma plataforma, la ECMP, los mismos motores y la misma batería. Cambia un poco el aspecto exterior y el interior, pero básicamente son lo mismo. Varían, eso sí, los acabados y las opciones. Repasamos las especificaciones comentando un poco las pequeñas diferencias. El E208 es un hatchback 100% eléctrico de 4.055 milímetros de largo, 5 milímetros menos que el Corsa E, 1.745 milímetros de ancho, 1.430 milímetros de alto, 5 milímetros menos que el Corsa E, y tiene un peso de unos 1.500 kilos. Es 5 plazas, el maletero es 311 litros, 44 litros más que el Corsa E, y abatido son 1106 litros, 98 litros más que el Corsa E. El motor es exactamente igual, potencia 100 kilovatios, 136 caballos, par motor de 260 Nm, aceleración de 0 a 100 en 8,1 segundos y la velocidad máxima de 150 km/h. La capacidad de la batería también es idéntica, 50 kilovatios hora, aunque la autonomía es de 340 kilómetros en ciclo WLTP, 10 kilómetros más que el Corsa E. La carga, también lo mismo, continua CCS a 100 kilovatios y en tipo 2 a 7,7 kilovatios y como opción 11 kilovatios con un precio de 300 euros adicionales. El precio del E208 parte de 29.600 euros. Como veis, las diferencias son sutiles, pero te pueden ayudar a decantarte por uno o por otro más allá del diseño de cada uno. Interesante que la opción de carga trifásica en alterna tenga un precio de 300 euros en el Peugeot y de 900 euros en el Opel. El E208 empieza a entregarse este mismo mes de febrero. El E2008 es la versión SUV del E208, también ya disponible este 2020 y algo más grande. Y al igual que otros vehículos del grupo PSA, utiliza también la plataforma ECMP. El E2008 es un SUV 100% eléctrico de 4.300 milímetros de largo, 1.770 milímetros de ancho y 1.550 milímetros de alto. Tiene un peso de 1.548 kilos. 5 plazas, el maletero es de 405 litros, 1467 litros con los asientos abatidos, el motor pues el mismo que el 208, 100 kilovatios, 260 Nm de par motor, aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos, un poco más que el 208 para el peso, y la velocidad máxima es de 150 km/h. La batería, pues también lo mismo, 50 kWh, la autonomía algo menor, 310 km en ciclo WLTP, aunque en la web de Peugeot en algunos sitios marca 320 km en ciclo WLTP, es un poco confuso. La carga en continua es CCS, 100 kW, y en alterna tipo 2 hasta 7,6 kW, y puede montar un cargador de trifásica a 11 kilovatios como opción también por 300 euros igual que el 208. El precio normal, sin descuentos, en campaña del E2008 parte de 33.050 euros. Como veis, es 3.450 euros más caro que el E208. Los precios los he tomado de la web de Peugeot sin opciones, lo más básico. Aparte está el tema de descuentos que, como decía, puede aplicar la marca en cada modelo. El E2008 tiene 20 kilómetros o 30 kilómetros, depende de dónde lo mires en la web, menos de autonomía debido a pues eso, algo más de peso y peor coeficiente aerodinámico. Pero a cambio te proporciona pues más espacio interior, sobre todo en el maletero. Se esperan las primeras entregas en mayo. Peugeot también pondrá a la venta pues, su versión de furgoneta mediana, igual que sus hermanas de Citroën, la e-Jumpy, y de Opel, la Vivaro E, que ya hemos comentado. En este caso, Peugeot pues, la denomina e-Expert, que es pues, una furgoneta de idénticas características que sus hermanas y que ya hemos comentado. Tampoco se sabe todavía el precio final. Recordamos además que Peugeot tiene también dos modelos híbridos enchufables disponibles, el 508, tanto en su versión sedán como la familiar, y el 3008, del que se comenta que también aparecerá, no mucho tardar, una versión eléctrica. El Polestar 2 es otra de las llegadas interesantes de este 2020, que seguramente lo haga en verano, pero desgraciadamente todavía no en España, aunque sí en otros países europeos. Este es un sedán tipo fastback que promete ser competencia directa del Tesla Model 3 o del BMW i4, con un tamaño similar, aunque el portón es tipo liftback, es decir, se abre completamente junto a la luna trasera. Polestar pertenece al mismo grupo que Volvo y utiliza la plataforma CMA en el Polestar 2. Recientemente se ha podido ver un vídeo donde demuestra además unas muy buenas aptitudes dinámicas en circuito. El Polestar 2 es un sedán, como decía, 100% eléctrico, de 4.607 milímetros de largo, 1.800 milímetros de ancho y 1.478 milímetros de alto. Pesa aproximadamente unos 1.900 kilos, es 5 plazas. El maletero delantero tiene 35 litros y el maletero 405 litros. Inicialmente contará con dos motores, con una potencia de 300 kilovatios, unos 408 caballos, y un par motor de 660 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora será de 4,7 segundos y se desconoce la velocidad máxima a la que podrá circular el vehículo. La batería tendrá una capacidad de 78 kWh hora y una autonomía de 470 km en ciclo WLTP. La carga será en continua con CCS a 150 kW y en alterna con tipo 2 a 11 kW. El precio partirá de esta primera versión de 58.900 euros. El interior, ya lo comentamos anteriormente, sigue las tendencias actuales con una pantalla de 12 pulgadas detrás del volante y otra en el centro de 11 pulgadas, dispuesta verticalmente. Y el infotainment del vehículo funciona con Android y contará con los servicios de Google. Más adelante introducirá una versión con menos batería y probablemente pues, menos motor, probablemente con un solo motor, por alrededor de 40.000 euros. Porsche ya presentó en 2019 el Taycan, pero inicia las entregas en este 2020. Repasamos las características técnicas. El Taycan es un sedán 100% eléctrico que se presenta en tres versiones, la 4S, la Turbo y la Turbo S, con diferentes motorizaciones y capacidades de batería. Tiene 4.963 milímetros de largo, 2.144 milímetros de ancho y 1.381 milímetros de alto, 1.378 milímetros en el caso del Turbo S. El peso es de 2.305 kilos, 2.295 kilos en el caso del Turbo S. Tiene 4 plazas, el maletero delantero tiene 81 litros y el trasero 366 litros, 447 litros con los asientos traseros abatidos. El Taycan monta un motor en cada eje, por tanto dos motores, tracción total. En el caso del 4S con una potencia de 320 kW, unos 435 caballos, y un Overboost de 390 kW, unos 530 caballos. El Overboost es un modo especial que le permite al Taycan desarrollar más potencia durante un breve periodo de tiempo. En el caso del turbo, la potencia es de 460 kW, unos 626 caballos, y el Overboost de 500 kW, unos 680 caballos. En el Turbo S, la potencia es de 500 kW, unos 680 caballos, y un Overboost de 560 kW, 761 caballos. El par motor en el caso del 4S es de 640 Nm, en el turbo de 850 Nm, y en el Turbo S de 1050 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora en el 4S es de 4 segundos, en el del Turbo 3,2 segundos y en el Turbo S de 2,8 segundos. No he encontrado información sobre la velocidad máxima a la que está limitada el Porsche Taycan. El Taycan puede montar dos baterías, la normal, digamos, y la de altas prestaciones. La normal sería de 79,2 kWh, 71 kWh útiles. Esta solo la puede montar el 4S. Y la de altas prestaciones es de 93,4 kWh, 83,7 kWh útiles. Esta la puede montar tanto el 4S, el Turbo como el Turbo S. La autonomía en el caso del 4S con la batería normal es de 407 km en ciclo WLTP. Y con la de altas prestaciones de 463 km en ciclo WLTP. En el caso del Turbo, la autonomía es de 450 km y en el Turbo S de 412 km, ambos en el ciclo WLTP.
La carga en continua es con CCS, dependiendo del tipo de sistema eléctrico que lleve. El de 800 voltios puede alcanzar hasta 270 kilovatios, 225 kilovatios con batería de 71 kilovatios hora. Y el de 400 voltios puede cargar a 50 kilovatios y a 150 kilovatios como opción. En alterna, carga en tipo 2 con trifásica 11 kilovatios. El Taycan parte de un precio en la versión 4S de 108.337 euros con la batería normal y con la de altas prestaciones se va a 114.968 euros. El Taycan Turbo se va a 155.648 euros y el Turbo S a 189.528 euros. El Taycan, como buen Porsche que es, pues ha causado muy buena sensación en cuanto a características dinámicas, sobre todo en circuito. El nuevo Renault Zoe, en su tercera generación, ya se presentó el año pasado, pero es en el principio de este 2020 donde inicia las entregas, principalmente. Con un exterior ligeramente cambiado y un interior renovado, sigue siendo un vehículo bastante correcto y que, en algunas cosas como la autonomía, sigue estando por encima de la competencia. Recordamos sus datos técnicos. El Zoe es un hatchback 100% eléctrico de 4.087 milímetros de largo, 1.787 milímetros de ancho y 1.562 milímetros de alto. Tiene un peso de 1.235 kilos, es 5 plazas, el maletero tiene 338 litros, 1.225 litros con los asientos traseros abatidos. Actualmente puede montar dos motores, el R110 con una potencia de 80 kilovatios y 109 caballos y un par motor de 225 newtons metro y el R135 de 100 kilovatios, unos 136 caballos con un par motor de 245 newtons metro. La aceleración de 0 a 100 km por hora en el caso del R110 es de 11,4 segundos y en el R135 de 9,5 segundos. La velocidad máxima en el R110 de 135 km por hora y en el R135 de 140 km por hora. El Zoe puede montar dos tipos de batería, la de 41 kWh que teníamos hasta ahora, que tiene una autonomía de 313 km en ciclo WLTP, y la de 52 kWh que tiene una autonomía de 386 km en ciclo WLTP. El nuevo Zoe por defecto carga en alterna con tipo 2 a 22 kilovatios de potencia en trifásica y puede montar como opción por 1.000 euros adicionales carga en continua rápida a 50 kilovatios. El precio del Zoe con la batería de 41 kWh y el motor R110 parte de 29.227 euros, 7.560 euros menos si la batería es en alquiler. El de 52 kWh con el motor de R110 parte de 31.348 euros, 7.560 euros menos si es con la batería en alquiler. Y el de 52 kWh con el motor de R135 parte de 31.809 euros, no mucho más, y 6.450 euros menos si la batería es en alquiler. En el caso del Zoe, siendo un vehículo con el que ya puedes viajar a distancias, digamos, razonables, creo que es imprescindible la opción de la carga rápida. En casos donde el uso sea exclusivamente urbano y pueda cargar siempre en casa, pues quizás podría ser prescindible. Cada uno tendrá que valorarlo y, bueno, y poderse ahorrar pues esos 1.000 euros. Una cosa que sigue teniendo muy, muy buena el Zoe es la carga en alterna a 22 kilovatios, que te permite cargarlo en muchos puntos públicos, en aparcamientos, mientras realizas otras tareas a una velocidad pues, bueno, relativamente grande respecto a otros vehículos, que la mayoría suelen hacerlo a 7 o 11 kilovatios. Recordar que Renault pondrá a la venta este 2020 también las versiones híbridas enchufables del Captur y del Megane, ambas con la denominación E-Tech Plug-in. No confundir con la E-Tech a secas, que no es enchufable. Estos cuentan con un motor gasolina 1.6 y dos motores eléctricos con una potencia de 118 kilovatios, 160 caballos y 300 newton metros de par motor. La batería es de 9,8 kilovatios hora y permite hacer unos 50 kilómetros en el ciclo WLTP, pues con lo cual ya puede obtener la etiqueta de cero emisiones. SEAT, al igual que el resto del grupo PAC, parece que se están poniendo las pilas con el tema eléctrico. Ya sé, es una frase bastante sobada ya, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Nos viene al pelo aquí en Plug and Drive. Otra de las propuestas más interesantes este 2020 es precisamente el Seat Mii Electric, que junto a sus hermanos, el Skoda Citigo y el Volkswagen e-App, pues vendrían a ser los nuevos trillizos. Están basados en la plataforma NSF del grupo y es un pequeño utilitario del segmento A con orientación claramente urbana. Vamos a ver sus características técnicas. El Seat Mii Electric es un hatchback 100% eléctrico de 3.556 milímetros de largo, 1.645 milímetros de ancho y 1.481 milímetros de alto. Pesa 1.235 kilos, tiene 4 plazas, el maletero es de 251 litros y 923 litros con los asientos traseros abatidos. El motor desarrolla una potencia de 61 kW, unos 83 caballos, con un par motor de 212 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 12,3 segundos y la velocidad máxima de 130 km por hora. La batería es de 36,8 kWh, es refrigeración por aire forzado y tiene una autonomía de 260 km en ciclo WLTP. La carga en continua es con CCS a 40 kW y en alterna con tipo 2 a 7,2 kW. El precio del Seat Mii Electric parte de 17.730 euros. Por su tamaño, precio y prestaciones, creo que puede ser un candidato muy interesante para muchas personas. Con menos tamaño tiene más maletero y autonomía que otros coches más grandes y sobre todo más caros. Se comentaba que estos tres trillizos del grupo VAC tendrían como opción la carga en continua, pero no es así. La carga en continua viene de serie, a 40 kW. Y otro modelo que Seat lanzará este año es el Born, el hermano del Volkswagen ID.3, con el que comparte plataforma, por supuesto, la MEB, diseñada específicamente para vehículos eléctricos. El Born se lanzará inicialmente a final de año, aunque las entregas al cliente final probablemente sucedan en 2021. Con todo, es un modelo muy interesante, creo que uno de los más importantes este 2020, con un aspecto exterior más deportivo y, para mi gusto, más bonito que el ID.3. No se conocen demasiados detalles, aparte del que anunció Seat en su presentación. Montará un motor de 150 kW inicialmente, 201 caballos, capaz de hacer los 0 a 100 km por hora en 7,5 segundos, una batería de 62 kWh y autonomía de 420 km en ciclo WLTP y carga en continua de 100 kW. Esta batería de 62 kWh a mí me parece un poco raro porque las del ID.3 son diferentes, pero bueno, veremos. Probablemente se haga con las tres opciones de batería, igual que el ID.3 con sus mismas motorizaciones. El interior del concept es muy parecido al ID.3, cambia un poco pues materiales, etcétera, y veremos cómo resulta el modelo de producción final que veremos este año. En todo caso, prestad atención dentro de un rato que os comento los datos del ID, porque bueno, muy probablemente sean bastante parecidos. Seat ha anunciado también la cuarta generación del León con motorización híbrida enchufable, denominada e-hybrid, y este tendrá un motor gasolina TSI de 1.4 litros que junto al motor eléctrico alcanzará los 204 caballos. La batería de 13 kWh le dotará de unos 60 km de autonomía en ciclo WLTP. Estará disponible a lo largo de este 2020 en carrocería hatchback 5 puertas y también en la familiar Sports Tourer. Skoda tiene ya disponible el Citigo EV, hermano del Seat Mii Electric que hemos comentado antes, y del Volkswagen e-App que comentaremos después. Curiosamente, las medidas son ligeramente diferentes, al menos por lo que Skoda publica en los datos técnicos, siendo 41 milímetros más largo y 11 milímetros más alto que el Seat Mii y el e-App. Puede que sea una errata o que tenga diferente configuración, no lo sé, pero bueno, ahí está. No vamos a repetir los datos de nuevo, ya que son exactamente iguales que el del Seat Mii, y el precio parte de 17.900 euros, un pelín más caro que el Seat. Habría que ver diferencias en el equipamiento y el precio de las opciones, pero bueno, no es la finalidad de este capítulo profundizar tanto. En todo caso, el Skoda Citigo EV, pues creo que se presenta también como una muy buena opción, sobre todo para como segundo vehículo en casa o bueno, para uso plenamente urbano. Y Skoda ha presentado también recientemente el que será el primer SUV eléctrico de la marca. Está basado en la plataforma, como no, MEB del grupo, al igual que el Volkswagen ID3 y el ID4, del que hablaremos más tarde. Este nuevo SUV parte del concepto que presentó Skoda en el Salón de Ginebra el año pasado, el Vision EV, del que ya hablamos en su momento. Y bueno, la versión de producción se llamará ENIAC y será el hermano del Volkswagen ID4. Skoda también ha presentado el nuevo Octavia, que contará con una motorización híbrida enchufable y estará a la venta a lo largo del año. La motorización es la misma que el Seat León, que hemos comentado antes, motor de gasolina, 1.4 TSI, batería de 13 kWh con una autonomía de unos 60 km en ciclo WLTP. Los nuevos Smart, renovados estéticamente por fuera y por dentro, son ahora exclusivamente eléctricos. Ya no tienen disponibles los modelos de combustión. Son vehículos clarísimamente orientados al uso en ciudad y, bueno, vamos a ver las especificaciones. Empezamos por el Fortwo. Este tiene dos versiones diferentes, la versión coupé y la versión cabrio, que es descapotable. Tiene 2.695 mm de largo, 1.663 mm de ancho y 1.555 mm de alto. La versión coupé pesa 1.085 kg y la cabrio 1.115 kg. Tiene dos plazas y el maletero es de 230 litros. El motor tiene una potencia de 60 kW, 82 caballos, con un par motor de 160 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 11,6 segundos en la versión coupé y 11,9 en la versión cabrio. La velocidad máxima es de 130 kWh. La batería es de 17,6 kWh. Tiene una autonomía de 133 km en la versión coupé y de 130 km en la versión cabrio, ambos en ciclo WLTP. No tiene carga en continua y la carga en alterna tipo 2 es a 4,6 kW y puede montar una de 22 kW como opción. La versión coupé parte de 24.450 euros y la versión cabrio descapotable 27.465 euros. El Ford Ford es ligeramente diferente, tiene 3.495 mm de largo, 1.665 mm de ancho y 1.554 mm de alto. Pesa 1.200 kilos, tiene ya cuatro plazas, el maletero es de 185 litros, 975 litros con los asientos traseros abatidos y el motor es idéntico al Fortwo, potencia 60 kW, unos 82 caballos, 160 Nm de par motor, pero la aceleración de 0 a 100 km por hora la hace en 12,7 segundos y también velocidad máxima a 130 km por hora. La batería es la misma, 17,6 kWh, autonomía de 129 km en ciclo WLTP, en este caso, no tiene carga continua. Y la carga en alterna en tipo 2, 4,6 kW y 22 kW como opción. El precio del Ford Ford parte de 25.150 euros. Como veis, por el precio y la autonomía que tienen, creo que hay otras opciones más económicas en el mercado que pueden ser más atractivas. Tesla pondrá a la venta el Model E aparentemente en las próximas semanas en Estados Unidos, bastante antes de lo previsto. Esto es totalmente inusual en Tesla, que más bien suele ser al revés. Tarda más de hacer las cosas de lo que anuncia. Todavía que yo sepa, no hay información oficial de las medidas, pero básicamente tenemos que el Model E es un Model 3, un poquito más grande en forma de SUV. Será, por tanto, un poco más alto y un poco más largo. El hecho de ser más alto le dotará de un mejor acceso y mejor habitabilidad interior. El portón es tipo liftback, como el del Model S, y eso pues, le permitirá, además de un mayor espacio de carga, acomodar a dos personas adicionales en el maletero. Dos personas pequeñas, eso sí. Por las fotos que se han podido ver, las plazas traseras además permitirán mover los asientos en forma longitudinal para poder acomodar mejor a esos pasajeros o también aumentar el espacio del maletero. Al ser más alto, también el maletero delantero, presumiblemente, pues será más grande también. En definitiva, es un SUV más adecuado para familias que el Model 3. A Europa, inicialmente, llegará con la versión de tracción total y la Performance. Esto ya se puede configurar en la web de Tesla en España. Se postergará seguramente la versión con tracción trasera para 2022, muy probablemente coincidiendo con la producción que salga de la fábrica de Berlín. La llegada al continente se espera para 2021, pero viendo el adelanto en las entregas en Estados Unidos, es posible que pueda llegar también a Europa para finales de año. Lo que se sabe es lo siguiente: la versión de gran autonomía con tracción total tendrá una autonomía de 505 km en ciclo WLTP, velocidad máxima de 217 km por hora, y el 0 a 100 en 5,1 segundos, con un precio en España que parte de 64.000 euros, 5.300 euros más que la misma versión del Model 3. La versión Performance tendría una autonomía de 480 km en ciclo WLTP, velocidad máxima de 241 km por hora, y el 0 a 100 km por hora lo hace en 3,7 segundos con un precio que parte de 70.000 euros, 4.700 euros más que la misma versión del Model 3. La opción de 7 asientos tiene un coste de 3.200 euros y por el momento no existe la opción de montar bola de remolque como sí está en el Model 3. Por las noticias que han aparecido últimamente, es probable que las autonomías en la versión final sean superiores a las indicadas por la marca y que os he comentado. A final de año se espera una remodelación del Tesla Model S y también del Model X con, bueno, ligeros cambios exteriores y sobre todo con un interior rediseñado y parecido al del Model 3 o al del Model Y. También se espera pues un cambio en las motorizaciones con la versión Plaid, que tendrá tres motores, dos detrás y uno delante, mejorando las prestaciones ya de por sí buenas de las actuales, incluyendo la autonomía. Por el momento todos son rumores y veremos qué sucede. Precisamente hoy acaba de actualizar Tesla su página para encargar el Model S y el Model X en Estados Unidos con una versión que no estaba hasta ahora, el Gran Autonomía Plus, en vez del Gran Autonomía, ofreciendo en el caso del Model S 628 kilómetros en vez de los 600 kilómetros anteriores y en el caso del Model X 565 kilómetros en vez de los 528 anteriores. Esto en ciclo EPA. En España no he visto que se haya cambiado todavía, pero bueno, es posible que lo haga pronto. La autonomía del Model S es a día de hoy imbatible. La marca Toyota ha anunciado que en la segunda mitad del 2020 llegará a Europa el RAV4 con motorización híbrida enchufable. Este contará con un motor de gasolina 2.5 y que junto al motor eléctrico desarrollará una potencia de 225 kW, 306 caballos, y podrá conseguir acelerar de 0 a 100 en 6,2 segundos. No han especificado la capacidad de la batería, pero bueno, han anunciado una autonomía de 65 km en modo eléctrico. No mencionan el ciclo y bueno, tampoco sabemos precios ni más datos, pero bueno, puede ser pues una interesante opción en cuanto a híbrido enchufable. Un vehículo curioso que se pone a la venta este 2020, ahora veréis por qué, es el de la compañía sueca Unity y que será fabricado en el Reino Unido. Ya veremos esto del Brexit, cómo le va en cuanto a entregas y etcétera. Este es un pequeño utilitario en forma de hatchback con las siguientes especificaciones. Es un hatchback 100% eléctrico de 3.222 milímetros de largo, 1.709 milímetros de ancho y 1.505 milímetros de alto. Aquí viene lo curioso, pesa 600 kilos y tiene 3 plazas. El maletero es de 155 litros, 760 litros con los asientos traseros abatidos. El motor eléctrico tiene una potencia de 50 kW, es 68 caballos con 85 Nm de par motor, acelera de 0 a 100 en 9,9 segundos y tiene una velocidad máxima de 120 km por hora. Se ofrecerá en dos versiones de batería, una de 12 kWh, poco justa, y otra de 24 kWh. La de 12 kWh tendrá una autonomía de 150 km en ciclo WLTP y la de 24 kWh de 300 km en ciclo WLTP. Con tan poco peso, pues bueno, puede conseguir autonomías razonables, aún a pesar de esta batería tan corta. La carga en continua será con CCS a 50 kW y en alterna con tipo 2 a 3,5 kW y podrá montar a 22 kW como opción. El precio parte de los 17.767 euros con la batería de 12 kWh y de 20.567 euros con la batería de 24 kWh. Como veis, un vehículo pequeño con una orientación absolutamente urbana y donde sus mejores cualidades son el precio y el tamaño. Aunque por el precio, sinceramente, yo me plantearía más bien otras opciones como, por ejemplo, pues el Seat o el Skoda. Y vamos con la penúltima marca, Volkswagen, que por ser precisamente de las últimas, pues ya he hablado de la mayoría de las novedades para este año, al salir también en las otras marcas del grupo. Empezamos con el EAP, que como hemos comentado es el compacto eléctrico de la marca y que bueno, ya estaba en el mercado desde hace ya unos cuantos años, pero lo han renovado, sobre todo en cuanto a batería, y esta nueva versión, como ya he dicho, es igual o prácticamente igual a sus hermanos de reciente creación, el Seat Mii Electric o el Skoda Citigo EV, aprovechando pues la misma plataforma. Pero, curiosamente, el precio de partida es bastante superior al de los otros dos, en el caso del Volkswagen, parte de 22.585 euros. No he investigado en profundidad la diferencia de acabados, pero a primera vista no parece que haya demasiadas diferencias. Puede intervenir otros factores como descuentos, campañas de cada marca o bueno, simplemente pues favorecer las ventas del Seat y del Skoda, no sé. Los datos técnicos son exactamente igual que el Seat Mii Electric, por lo que bueno, no los voy a repetir. No lo he comentado en los otros dos, pero bueno, para dejar algo para este app, el vehículo lleva de serie una pequeña pantalla en el centro de 5 pulgadas que bueno, da para la radio y para poco más. Encima de la consola central lleva un soporte para el móvil que junto a una aplicación que instalas en el móvil pues permite visualizar diferentes apartados del coche. Es una forma práctica de ahorrar costes y a la vez pues, aprovechar una forma para situar y cargar el móvil en el coche que bueno, hoy en día prácticamente todos llevamos uno encima. A través de botones en la consola puedes cambiar la vista de lo que se visualiza en el móvil, con lo que bueno, a priori la experiencia puede ser bastante correcta dependiendo también de la pantalla de tu móvil, claro. Y vamos con otra de, podríamos decir, estrellas del año o vehículos más esperados, el Volkswagen ID.3. La producción ha empezado a finales de 2019 en la planta que la marca tiene en Zwickau y Volkswagen pretende fabricar inicialmente 100.000 unidades al año del ID.3. Os comento las especificaciones. El ID.3 es un hatchback 100% eléctrico. Se presenta con diferentes versiones dependiendo de la motorización y las baterías, después os comento. Tiene las dimensiones de 4.261 milímetros de largo, 1.809 milímetros de ancho y 1.552 milímetros de alto. El peso no he encontrado todavía información fidedigna. Es de 5 plazas, 4 en la versión Pro S de 77 kWh, por el exceso de peso de la batería, pues no pueden homologarlo, con 5 plazas. El maletero es de 385 litros, tampoco he encontrado información de cuánto cúbica con los asientos traseros abatidos. El motor eléctrico tiene dos versiones con diferentes potencias, una de 110 kilovatios con 150 caballos y otra de 150 kilovatios 204 caballos. El par motor es de 310 newtons metro. La aceleración de 0 a 100 km por hora pues tampoco he podido encontrar información clara y la velocidad máxima parece ser que sea de 160 km por hora. La capacidad de la batería en la versión más básica, denominada Pure, será de 45 km hora. En la versión Pro, que también será la primera que vendrá, la First Edition, será de 58 kilovatios hora y la Pro S, que sería la más grande, de 77 kilovatios hora. La autonomía en el caso de la Pure de 45 kilovatios hora será de 330 kilómetros en ciclo WLTP. En el caso de la Pro de 58 kilovatios hora será de 420 kilómetros en ciclo WLTP. Y en la del caso de la más grande, la Pro S de 77 kilovatios hora será de 550 kilómetros en ciclo WLTP. La potencia de carga en continua será de 50 kilovatios por defecto, por estándar, en la versión Pure, con posibilidad de equipar como opción carga a 100 kilovatios. En la Pro ya vendrá la carga a 100 kilovatios y en la Pro S, gracias a tener también más batería, tendrá una carga de 125 kilovatios en continua. En el caso de alterna será tipo 2, en 7,2 kilovatios, monofásica en el Pure, y de 11 kilovatios en trifásica para el Pro y el Pro S. El primero en llegar será el First Edition, que según Volkswagen partirá de un precio de 39.900 euros y del que se han fabricado 30.000 unidades. El ID.3 es, como decía, un compacto hatchback, como el Golf. De hecho, Volkswagen dice que es como un Golf por fuera y como un Passat por dentro. La batalla, de 2.765 milímetros, ligeramente inferior a la del Passat, creo que 2 centímetros menos, pues le permite aprovechar mejor ese espacio interior. El interior sigue las mismas tendencias que la mayoría, dos pantallas, una detrás del volante, que además incluye el selector de marchas automático, recordad, básicamente hacia adelante y atrás. Y la pantalla central, que bueno, es un poco más pequeña que lo que está montando la competencia, pero bueno, suficiente. El ID3 por precio y autonomía pues puede ser un buen empuje en la movilidad eléctrica y bueno, veremos finalmente qué precios tiene y cómo se desenvuelve, pero bueno, en principio promete bastante. Volkswagen también presentará y pondrá a la venta al final del año el ID4X, el SUV del segmento D, que también utiliza, por supuesto, la plataforma MEB del grupo, al igual que su hermano, el Skoda Enyaq, del que ya hemos hablado. El ID4X parte del concept que presentó Volkswagen en 2017, llamado ID-Cross, y será una suerte de crossover de unos 4,7 metros, del tamaño del Tiguan All Space, más o menos, y por las fotos espías que se han podido ver, los que tengáis ocasión con la aplicación del podcast la podéis ver en estos momentos, diferirá de la forma trasera, más tipo coupé del Cross y será más convencional, parecido al ID3, de hecho, pero un poco más grande. Tampoco parece que compartirá las puertas correderas del ID-Cross, aunque hasta que no lo presenten oficialmente, pues bueno, todo esto está un poco en el aire. El ID4X tiene claramente una orientación familiar y competirá, por ejemplo, pues con el BMW iX3, el Tesla Model i y el Ford Mustang Mach-E, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y algunos de los asiáticos como el Aiways U5 por segmento. Veremos en cuanto a precios qué tal se sitúa, pero bueno, la intención parece de Volkswagen pues es vender bastantes vehículos eléctricos y para eso tiene que ponerlo a un precio pues asequible. Se fabricará, como el resto de los modelos eléctricos del grupo, en la planta de Zwickau, donde intentan que sea de huella de carbono cero y lo más probable es que comparta los motores y baterías de su hermano pequeño, el ID3. Volvo presentó el año pasado el XT40 P8 Recharge, un SUV 100% eléctrico. Volvo está dando esta dominación a toda su gama eléctrica, el Recharge. Que tengámoslo en cuenta, prácticamente todos sus modelos disponen de una versión híbrida enchufable. También este XT40, que ya cuenta con algunas versiones Recharge, pero híbridas enchufables desde 45.550 euros. En la nueva versión eléctrica pura, la denominación es, como os decía, XT40 P8 Recharge. Y gracias a la plataforma modular CMA de Volvo, pues permite alojar las baterías sin ningún problema. Esta plataforma, en la que ya vienen trabajando desde hace algún tiempo, y bueno, creo recordar que ya lo comentamos en alguno de los primeros capítulos de Plug and Drive, permite alojar tanto motores térmicos como híbridos enchufables y eléctricos puros. Esta plataforma, de hecho, es la que utiliza el Polestar 2, también perteneciente también al grupo y que hemos comentado antes. Y permite incluso aprovechar el hueco delantero bajo el capó para tener un maletero, igual que otras plataformas diseñadas específicamente para ser eléctricas como las de Tesla. Las especificaciones del XT40 P8 Recharge, de hecho, son muy similares a las del Polestar 2, ya que aparentemente monta los mismos motores y la misma batería. Aunque el Polestar 2 es bueno, un sedán del segmento D y el XT40 es un SUV del segmento C, un poco más pequeño. Al igual que el Polestar 2, el infotainment pues, funcionará con Android y bueno, pues vamos a ver cuáles son sus características técnicas. El XT40 P8 Recharge tiene 4.425 milímetros de largo, 1.873 milímetros de ancho y 1.652 milímetros de alto. Pesa 2.120 kilos, tiene 5 plazas. El maletero delantero es de 30 litros y el trasero de 413 litros, 1.373 litros con los asientos traseros abatidos. Monta dos motores, igual que el Polestar 2, con una potencia de 300 kilovatios, unos 408 caballos y 660 Nm de par motor. Puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 4,9 segundos y la velocidad máxima será de 180 km por hora. La capacidad de la batería es de 78 kWh y tendrá una autonomía superior a los 400 km en ciclo WLTP, según la compañía. El tipo de carga es en continua CCS a 150 kW y en alternada en tipo 2 a 11 kW. El precio parece que partirá de los 59.990 euros. Seguro que más adelante introducirán versiones con menos batería y quizá un solo motor para ofrecer precios más contenidos y acorde a la competencia que pueda ir teniendo. Volvo ofrece además para todos sus modelos electrificados un año de energía gratis para cargar el coche. Hacen este cálculo dependiendo de los kilómetros recorridos para abonarte pues, al final de ese año esa cantidad de dinero. Pues bueno, hasta aquí los coches que vienen en 2020. Como os decía al principio, espero no haberme dejado ninguno. Quería hacer mención al Kia Niro antes de acabar, que se supone tiene que recibir una actualización y renovación este 2020, con cambios sobre todo en el interior, que aumentan la calidad de los materiales y un aspecto un poco más moderno, aunque no cambia ni el motor, ni las baterías, ni las dimensiones. Y por fin incorporará aquí la aplicación Uvo Connect para conectarse remotamente al coche, al igual que el nuevo e-Sol que llegó el año pasado. Como veis, pues hay bastante variedad, hay sobre todo pues mucho SUV, es verdad, pero bueno, empiezan a haber otras opciones, coches más económicos como los trillizos urbanos, coches más grandes como la Mercedes EQV, también opciones en furgonetas como las Peugeot o las Citroën o la Opel Vivaro. Y bueno, pues algo menos en sedán, pero bueno, pues el mercado en principio demanda SUV y esto es lo que se está presentando principalmente. Pero bueno, ya veis que ya empiezan a haber pues diferentes opciones para poder escoger un vehículo eléctrico acorde a nuestras necesidades. Como el episodio ha sido ya suficientemente largo, no voy a añadir más noticias, pero sí hay una que quisiera comentar con vosotros. Y es una noticia que ha revolucionado un poco el sector estos pasados días, con el anuncio por parte de Ionity del cambio en su política de precios. Hemos hablado de Ionity en múltiples ocasiones en Plug and Drive. Ionity es, como sabéis, la red de recarga europea formada por algunos fabricantes de automóviles, como son BMW, Daimler, que es Mercedes-Benz, Ford y el grupo VAC, o sea, Volkswagen, Audi y Porsche. Y recientemente se ha incorporado el grupo Hyundai, que engloba a Kia y, por supuesto, a Hyundai también. Hasta ahora, el precio de la recarga era de 8 euros independientemente del tiempo y de la cantidad de carga. Esto ha cambiado a partir del 31 de enero, que pasa a ser por cantidad de carga, es decir, por kilovatios hora, al igual que prácticamente el resto de redes de recarga que hay disponibles. Bueno, hasta aquí todo bien. El revuelo ha venido por el precio de ese kilovatio hora, que asciende a 0,79 euros en la zona de la Unión Europea, y precios similares en el resto de países. Algunos incluso algo más altos, como los 0,84 euros al cambio en Noruega, que han puesto el grito en el cielo, ya que allí además la electricidad es bastante barata. Este es el precio estándar para los clientes de Ionity, pero aquellos que tengan acuerdos comerciales o planes de suscripción con la compañía, pues pueden optar a precios más económicos. Sobre todo los integrantes de la joint venture que tienen o tendrán a disposición de sus clientes planes de suscripción para ofrecer precios pues más competitivos o no tanto, ya que hay que añadir al precio de la recarga el de la suscripción mensual. Veremos qué planes ofrecen cada uno de los fabricantes que forman Ionity. Audi, por ejemplo, ofrece su servicio llamado e-tron Charging Service. El precio mensual de la suscripción es de 17,95 euros al mes y te da opción a cargar en la red Ionity por 0,31 euros el kilovatio hora. Con la compra de un Audi e-tron, el primer año de suscripción es gratuito. Surgirán también otras empresas que lleguen a acuerdos con Ionity para ofrecer precios más económicos. En España, por ejemplo, a través de la aplicación de Endesa, puedes cargar en Ionity por 0,50 euros el kilovatio hora. Y me consta que hay otros operadores en Europa que tienen precios especiales para la red Ionity sin necesidad de pagar ninguna suscripción. Personalmente, eso de cobrar una suscripción por la carga no me acaba de convencer. Ya sé que existe multitud de servicios en modo de suscripción y cada vez hay más y todo tiende a esta modalidad. Pero tener ese modelo para acceder a precios más baratos, no sé, no me acaba de convencer. Podría tener cierto sentido para quien viaje mucho, pero para quien lo haga ocasionalmente, pues no sé, me parece complicado de justificar. Unity, en todo caso, no será el único en operar de esta forma. Otra red de carga ultra rápida, de la que hemos hablado en otras ocasiones, Fastnet, también ofrece un modelo parecido. Aunque en este caso el precio, digamos, normal, fuera de los clientes, sería de 0,59 euros el kilovatio hora, y con una suscripción mensual de 11,99 euros al mes tienes un precio de 0,35 euros el kilovatio hora. Un poco más razonable, pero bueno. En todo caso, debemos tener en cuenta que desplegar una red de este tipo, pues, y más con la potencia de carga que tienen los puntos de Unity o de Fastnet, recordad, hasta 350 kilovatios, pues tiene unos costes importantes que imagino necesitan recuperar con ese precio por kilovatio hora tan alto. Otra forma de verlo es que quizá están intentando priorizar o favorecer las cargas de los vehículos eléctricos de las marcas que pertenecen a la red, ya que como reciben fondos de la Unión Europea para desplegarla y fomentar la movilidad eléctrica, pues no pueden cerrarla solo a sus integrantes, como hace Tesla, por ejemplo, ¿no? Con lo que de esta forma desincentivan de alguna forma la carga para el resto de clientes. En todo caso, desde mi perspectiva, mi punto de vista es que, bueno, siempre es bueno que haya opciones de carga cuando la necesitas, aunque sea a un precio más elevado. Y además, repito, la potencia es muy elevada. En zonas donde tengas otras opciones, pues bueno, lo más probable es que la gente opte por utilizarlas en detrimento de Unity, pero bueno, pues donde tengas necesidad, pues es bueno tener a disposición cargadores de lo que sea. Hasta hace poco, por ejemplo, los usuarios de Tesla, teniendo la red de supercargadores, sabía que si tenía que cargar más de aproximadamente 28 kilovatios hora en la batería, pues le salía más a cuenta hacerlo en un puerto, en un punto de Unity que bueno, a menudo están incluso cerca de los de Tesla. Con los precios a 0,79 euros en frente a los 0,29 o 0,30 que tiene Tesla, por ejemplo, en España, pues difícilmente un usuario de Tesla cargará en la red de Unity, a no ser que no tenga más remedio. Espero que al menos los fabricantes que integran Unity ofrezcan suscripciones con precios competitivos para sus vehículos, ya que la red de Unity es la que está creciendo más rápido y en la que muchos veíamos, pues, una buena posibilidad para viajar para vehículos que no sean Tesla. Bueno, este movimiento, estos precios de Unity pueden suponer un freno para viajar cómodamente con un vehículo eléctrico. No ya para los vehículos de las marcas que forman Unity, sino para otros que están fuera de la joint venture. Tesla tiene su propia red de cargadores, pero marcas como Renault, Jaguar, Opel, Peugeot, Honda o Volvo, que hemos comentado hoy, pues lo tendrán un poco más complicado. O eso, o conseguir pues algún tipo de suscripción o de pago especial con Unity para sus vehículos. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Pediros disculpas de nuevo por el retraso en la publicación. Tener en cuenta que a partir de ahora pues iremos a publicación mensual. Espero poder cumplirla. Espero que me podáis perdonar si me retraso un poco. Ya os digo que me está siendo un poco más complicado grabar últimamente. Y bueno, recordaros que tenemos en todo caso el grupo de Telegram, que es bastante activo. Pues la gente pregunta, se comparten experiencias, pruebas de algunos vehículos. Hemos ya superado los 530 miembros y bueno, cada día se une más gente. El enlace es telegram.me/plugandrive, recordar con dos T's, plug and drive. Y bueno, sigo pidiendo los audios de vuestras pruebas o vuestras experiencias con los vehículos eléctricos, que os agradecería que me enviaseis y compartir con todos vosotros. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emilcar.fm/placandrive, recordad con dos Ds, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.